Eso
Champions
también ha estado bien, ¿no?
Y un equipo que estaba hundido con jugadores que ahora mismo son intocables, como Rüdiger, como Kanté en el banquillo, con Frank Lampard, le cambió la tecla y ha construido un equipo maravilloso, que da gusto verle, que es físico, que es técnico, que vuela, que hace contragolpes, que sabe jugar en posesión, que varía los sistemas. A mí siempre me ha gustado Thomas Tuchel.
Y cómo se ha reforzado, ¿eh?
Con jugadores muy interesantes, muy interesantes.
Romelu Lukaku, sobre todo.
Sí, pero fíjate que el año pasado tenía a Timo Werner, que obviamente no ha dado el resultado esperado, y ficha a un delantero de un perfil completamente diferente para aguantar más el balón, para la llegada de Mason Mount, de Havertz, de ese tipo de futbolistas, de Mares, que no me sale ahora, el marroquí, de Ziyech. Y se adapta. Y tú ves el otro día, viendo el Arsenal-Chelsea, daba gusto verle. Y eso es obra del entrenador, porque prácticamente con los mismos mimbres, con Frank Lampard, el equipo deambulaba por la Premier.
Lo único que pasa es que ahí quien chirriaba y chirriaba bien era Timo Werner, precisamente, que le veías partidos y decías, pero este tío qué calidad tiene, qué bien lo hizo en Alemania en su momento y qué mal le ha sentado salir de la Bundesliga, ¿no? Y en cambio ahora con Romelu Lukaku ya lo viste el día de su debut, ¿no? El tío cómo controla, cómo baja, cómo se va, qué cambio de ritmo tiene, cómo chuta, sobre todo la energía que de alguna manera insufla a todos sus compañeros. Vamos, el Chelsea en este momento es uno de los candidatos, pero de verdad, ¿no? Y el equipo más odiado en este momento, sin lugar a dudas, del universo fútbol en Europa va a ser el Paris Saint-Germain. O sea, va a ser un poquito el equipo que todo el mundo va a querer ver perder y ya veremos si se consigue o no.
Tienen un grupo, un grupo muy complicado, ¿eh? En la Champions, además, con el City, si no recuerdo mal. Tenemos ahí el duelo de los petrodólares, por así decirlo.
Sí, la semifinal del año pasado.
También, es verdad, cierto.
Que se llevó el City, que tenía el PSG controlada, pero tuvo dos errores Keylor Navas en el partido de ida, se fue con el 1-2 y luego ya fue imposible para el Paris Saint-Germain remontar la eliminatoria.
Del resto de... Ahora vamos a escuchar a Coque, en nada. Pero del resto del mercado de fichajes, ¿hay algo que os haya sorprendido? Lo de Falcao al Rayo Vallecano, por ejemplo. No sé si,
joder,
si veis...
Es un fichaje random.
Es muy random eso, sí, sí. La verdad que sí.
Bellerín al Betis también.
Bellerín al Betis, no sé.
Me parece interesante.
¿Y qué os parece el nivel de la Liga? Que tanto se hablaba del nivel de la Liga, que va a bajar mucho, etcétera, etcétera.
Yo creo que el fiel reflejo de la Liga Española son la cantidad de cesiones y préstamos, o opciones de cesión y luego de compra, que ha habido. Esa es la realidad del fútbol español, la ausencia de dinero, la ausencia de recursos propios para hacer grandes inversiones y operaciones, como nos han adelantado otras ligas a la hora de gastar dinero, de mover jugadores. Esa es la reflexión que tiene que hacer el fútbol español. ¿Cómo ha llegado a este punto después de ser la liga de referencia, la liga donde querían venir todos los grandes jugadores, y cómo se ha dejado pasar por la derecha por otras ligas a priori menos atractivas, pero donde los jugadores se sienten más a gusto y la gestión es mejor? Y yo creo que a nivel de nombres, Falcao está de vuelta ya, es un gran refuerzo para el Rayo a nivel de imagen, a nivel de proyección internacional, porque Falcao es un grandísimo futbolista, un gran delantero, pero es la reflexión que tiene que hacer el fútbol español.
La Liga en este momento, José Luis, está en la cola. O sea, sí que es verdad que durante 15 años la Liga ha sido muy potente, ha sido hegemónica en el fútbol europeo. Durante 15 años, que son 30 títulos continentales, porque son 15 Champions y 15 Europa Leagues, de esos títulos, 17 los ganó el fútbol español, ¿no? Que son las Champions del Real Madrid, del FC Barcelona, y las Europa Leagues del Sevilla y del Atlético de Madrid. O sea, ahí era... auténticamente era la Liga de las Estrellas, esto estaba clarísimo. Pero en este momento, una vez desaparece Cristiano Ronaldo, ahora Lionel Messi y tal, bueno, a la cola, se ha de poner ahí en camino y a ver si de alguna manera puede llegar a ser lo que fue en su día. Pero es que yo creo que en esos momentos que era el fútbol español hegemónico en Europa, yo creo que esto no lo va a conseguir ningún país. Se creía primero que igual la Premier parecía que nada. Luego, que si con el Bayern de Múnich parecía que la Bundesliga... Nada. O sea, que a partir de ahí yo no creo que haya otro país que consiga de 30 títulos 17 durante 15 años. Por lo tanto, ahí está nuestra impronta y a partir de aquí a intentar recuperar la cosa, que va a ser muy difícil.
Mira, hay que cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Pues evidentemente ahora mismo para competir en Europa pues hay otros transatlánticos que han sustituido a los que habituales y a los de nuestra liga, ¿no? Pero yo la liga tiene que engrandecerse en base a la igualdad de fuerzas, ¿no? El provocar que haya emociones, que haya varios candidatos al título, como vimos ya la pasada temporada, y a partir de ahí pues se puede pues regenerar un poco pues la ilusión por la liga, ¿no? Pues que la pueda ganar cualquiera de los que pueda estar por ahí arriba, 4 o 5 equipos, por ejemplo, ¿no? Y situaciones así, ¿no? Pues en la época que tan brillante de la que habláis, pues ya sabíamos lo que había, ¿no? Uno u otro, o los de blanco o los de azulgrana, no había más, ¿no? Pero ahora yo creo que hay bastantes equipos que pueden estar ahí, por lo menos dándole emoción, y a partir de ahí, pues puede aumentar la emoción y el espectáculo, ¿no? Que bueno, también hay buenos jugadores, no hay jugadores determinantes ni estrellas rutilantes como ha habido hasta ahora, pero bueno, yo creo que se puede ver un campeonato interesante en este sentido.
Que también sería bueno esto, Rafa, también sería bueno el hecho de decir, oye, hay pues 5 candidatos, 4 o 5 candidatos y 3 o 4 outsiders, por lo tanto hay 7 o 8 equipos con posibilidades. Sería bueno esto para nuestro fútbol, para uso y disfrute propio nuestro. A la hora de compararlas con otras ligas, igual pues perdíamos ahí, ¿no? Pero para uso y disfrute nuestro estaría muy bien.
No, estaría perfecto. Y a mí me da la sensación también que la zona media-alta de la liga compite muy bien en Europa, ¿eh? Lo estamos viendo en la Europa League los últimos años. Lo que pasa que sí que parece que hemos perdido los equipos tops, los de arriba. Vamos a ver el Atleti este año, que ¿coincidís en que tiene la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid?
De la historia del Atlético de Madrid puede ser, pero para mí... La que llega a la final de Lisboa de 2014, incluso la anterior, que tenía Falcao, el gran Falcao, ese Atlético de Madrid era muy, muy competitivo, muy, muy competitivo. Tenía Courtois, tenía Miranda, tenía jugadores extraordinarios, tenía a Gavi como centrocampista que le daba muchísimo, yo Fernando Torres. No sé, yo creo que tiene una gran plantilla, no sé si la mejor, porque creo que la del primer, segundo año de Simeone, la que compite con el Madrid y Mourinho en la Copa del Rey y la que llega posteriormente a la final de la Copa Europa, creo que era una grandísima plantilla.
Ya, lo único que pasa, José Luis, por ejemplo, que si tú empiezas a hablar de una plantilla y de un equipo titular o once de gala y empiezas con el nombre de Jan Oblak, a partir de ahí, oye, pues todo el mundo, a ver, ¿qué sigue? Porque claro... O sea, tener a este portero en la portería que te da tanto rendimiento, que es para mí el mejor portero del mundo, sin lugar a dudas, aunque igual para el Real Madrid y para el FC Barcelona es mejor un portero de otras características, pero para mí Jan Oblak es sin duda el mejor portero del mundo. A partir de ahí, si empiezas ya con él, pues imagínate todo lo que hay por delante. No sé el resultado que van a dar al final, pero yo creo que sí, que no ha habido una plantilla superior a esta.
Decía Rafa.
Lo que tiene que hacer, bueno, este año van a tener que manejar el cartel de favorito, ¿no? De equipo a batir, porque eso es así, ya no vale aquello de que, bueno, a ver dónde llegamos, partido a partido, todas estas cosas que tanto le gustan a Simeone, ¿no? De quitarse presión de encima, pero este año la van a tener. Van a tener el foco allí puesto permanentemente. O sea, y hay que convivir con ello también y gestionarlo todos los domingos, todos los partidos y todos los días que saltes al campo. Y eso también es a ver cómo reacciona, ¿no? El grupo, el equipo, que bueno, sin duda es el más consolidado de todo el campeonato, el que tiene más sello indeleble, porque Simeone ya lleva la tira de años allí y ya sabemos lo que va a hacer, vemos de pe a pa, y todos sabiendo cómo van a jugar, siguen siendo pues rocosos, siguen siendo eficientes y siguen ganando partidos cuando parece que, pues, como el otro día, ¿no? Que se llevan un empate ahí de aquella manera, gracias al error evidente y flagrante de la gente de Villarreal, pero bueno, pues esa fe y esa determinación que tiene este equipo no la tiene ningún otro.
Dentro de ese Atlético de Madrid, una pieza fundamental es Coque, que decíamos que estábamos pendientes de escucharle en esa rueda de prensa interminable por las traducciones. Mañana juega España contra Suecia. Vamos a escuchar a Coque hablando precisamente del partido ante Suecia de la Euro, de la salida de Saúl, de cómo vivió ayer el cierre del mercado y de si es bueno el empate.
Respecto al partido de Sevilla de la Eurocopa, ¿qué no habría que repetir?
Bueno, el resultado no. Yo creo que la selección hizo muchísimas cosas bien. Obviamente que siempre hay margen de mejora y estamos preparados para, para mejorar y bueno, yo creo que lo único que nos faltó, yo pienso, mi opinión personal, fue hacer algún gol, ¿no? Yo creo que el equipo hizo cosas muy buenas en ese partido. Ojalá pues mañana sea diferente y esas ocasiones podamos tener las mismas o más ocasiones y podamos hacer algún gol más. Solo sé que uno de los nuestros se ha marchado, un atlético más como Saúl, un canterano que ha salido de nuestra cantera, que ha dado todo por el Atlético de Madrid y bueno, lo mejor para, como yo creo que bien dijo él, y para todos era darse un aire, darse un tiempo y bueno, se va cedido para luego, ojalá sea para volver. Si te soy sincero, no he visto esas críticas al Cholo, ¿no? Si sé de lo que hablase, pues te lo diría, ¿no? Pero bueno, lo que más ahora me importa es el partido de mañana. No es el tema ni de Saúl, ni de Griezmann, ni del Atlético de Madrid. Me importa el partido de mañana. Pues mira, estaba jugando a la Play con unos amigos. Y a las 12 y poco corté y a dormir. Eso es como lo viví tranquilo. Porque al final, como bien he dicho antes, no depende de mí todos estos temas, del club, y entonces bueno, no puedes hacer muchas cosas más, tanto para un lado ni para otro, así que estaba tranquilo y lo que tuviese que pasar, pasaría y ya está. ¿Cómo está el grupo? Bueno, obviamente al final, ahora mismo vamos líderes, sí que es cierto que tenemos un partido más, pero venimos aquí, somos España y queremos, salimos a ganar todos los partidos, ¿no? A atacar, a hacer un buen fútbol, a querer agradar a nuestra gente con cómo jugamos y sobre todo el ganar, ¿no? Y esa es nuestra mentalidad. No pensamos en un empate, venimos aquí a hacer bien las cosas y a ganar el partido.
El final del mercado que lo vivió jugando a la Play con unos amigos. Hombre, yo intuyo que algún mensajito con Saúl se enviaría, sobre todo ya cuando se confirmó, porque la cosa se quedó tensa por algunos momentos, la verdad. Pues las reflexiones de Coque, que mañana España afronta un partido muy importante, que como decíamos hay que ganar, como sea, y yo creo que España tiene que encaminar, porque no nos imaginamos, José Luis, un Mundial sin España, ¿eh?
No, es muy difícil, muy difícil. Además, ahora con la cantidad de selecciones que van a la fase final, sería una catástrofe. Bueno, le pasó a Italia hace relativamente poco.
Por eso,
poco,
sí, ¿no? Si te
pero, despistas... Y luego se ha rehecho muy bien, se rehizo muy bien de aquel fracaso, pero no creo yo que esté España ahora mismo en esa tesitura de plantearse estar o no en la fase final de un Mundial de Qatar, que bueno, quedará mucho que hablar.
Que va
todavía
a ser raro el Mundial. No, bueno, sé si lo decía antes,
Mundial
si
de
feliz
Qatar,
o Rafa, mucho.
No. Lo del Mundial
a
de
contradeseo,
es
total y absolutamente a contradeseo, José Luis.
Una más últimamente.
Una claro, más claro, donde prioriza claro, el dinero por encima de todo.
Tal cual. Está la cosa, está el mundo del fútbol, el mundo en general, revolucionado, la verdad, en los últimos años. Vamos a ver si lo arreglamos. Bueno, que un placer teneros aquí en la última tertulia, en la última T4 de. En la última tribu de T4 para vosotros.
Un placer.
Porque acaba ya T4.
Sí.
Mañana.
Sí.
Mañana terminamos T4 y a partir del lunes arranca el programa de Ortega. Pero bueno, que no vais a librar de Ortega, seguro.
Hombre,
¿eh?
Ahí estamos.
Que ya me ha
de
dicho,
la mano siempre.
Está haciendo una lista y estáis,
de la mano siempre.
Estáis convocados, que lo sepáis. José Luis, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, chao. Félix.
Un abrazo fuerte a los tres. Buena semana, gracias.
Igualmente. Un abrazo muy grande también, Rafa Beato, por Bilbao.
Un placer y enhorabuena por lo que te toca.
Bueno, yo a mí me toca poco, la verdad. Pero te lo agradezco igualmente, Rafa.
Algo te ha tocado. ¿Algo?
No, sí, este verano algo me ha tocado, eso sí. Unos cuantos días.
Abrazo,
Rafa.
Chao, chao.
Gracias. Seguimos porque todavía nos quedan unos minutos hasta las 8 y tenemos protagonista, venga.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Canción, yeah. nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Regalando otra noche, quiero verte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos. Pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Manera de perder la horizontalidad tranquila, rendida ante el sueño. Misma manera de volver a los aromas conocidos del brillo del cuerpo. Espejo, bostezo, mensana incorpore viejo. Cocina mecánica de vida y alimento.
Venga, recta final de T4 y se pasa por aquí mi compañero Jorge Dargel. Hola, Dargel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Escarabajano?
¿Cuánto tiempo, desde los juegos?
Desde los juegos a que buenas no horas. Normalmente siempre unas horas idóneas para empezar a charlar, ¿verdad?
Sí.
Siempre. Bueno, pues sí, da gusto volver a verte otra vez aquí en el estudio. Y
aquí,
bueno,
seguimos.
Y aquí seguimos.
Y hay que hablar de balonmano, obviamente, por eso te llamamos. Y de una cita que tenemos en diciembre que ya estamos nerviosos,
Bueno, yo creo que parece que todavía es alguna cita lejana, pero está más cerca de lo que nos pensamos. Y estamos hablando del primer mundial en categoría femenina, que va a organizar España y donde las guerreras, evidentemente, como equipo anfitrión, tienen asegurado una plaza. Y bueno, después de esos Juegos Olímpicos, entre comillas, un poquito de sinsabor, que recuerdas, Escarabajano, que las guerreras se nos quedaron a las primeras de cambio en esa fase de grupos en un grupo muy complicado, junto con Brasil. Fueron las dos selecciones que no pasaron el corte y no pudieron pues clasificarse para cuartos de final. Pero bueno, hay que recordar que se está haciendo una labor importante con Carlos Rivera al frente de las guerreras. Lograron en el último mundial en Kumamoto, en Japón.
Sí, verdad, en Japón
esa
también.
Plata histórica, la primera plata en un campeonato del mundo para el balonmano femenino español. Y yo creo que pues con un bloque más o menos conformado, unas jugadoras que ya tienen pues una lista prácticamente, yo creo, de 18 o 20 jugadoras que pueden estar en ese próximo mundial que se celebra en España, pues bueno, yo creo con ganas de ver a nuestras guerreras que jugando en casa, ¿verdad, Escarabajano? Yo creo que evidentemente parten con un poquito más de favoritismo, ojalá, para luchar por los metales, aunque es muy complicado porque en categoría femenina, si en chicos hay mucho nivel, está la Noruega, está la Rusia, bueno, Dinamarca, vamos a ver, yo creo que hay un grupo importante de candidatas que están en semifinales y yo creo, espero que las guerreras estén allí.
Faltan 3 meses justo porque empieza del 1 al 19 de diciembre ese campeonato del mundo de balonmano femenino que se va a celebrar en España, en Castellón, en Granollers, en Torrevieja, en Llíria, y que además han lanzado también ya la campaña del voluntariado para que la gente lo viva desde dentro y ayude a organizarlo y a ser la imagen de ese campeonato. Y lo hablamos con el presidente de nuestra federación, como es Paco Blázquez. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Pues hayáis tenido unas vacaciones, aunque hayan sido cortitas, porque hayáis podido tener algo.
Bueno, yo me voy en breves, así que. Y Dargel creo que también, así que.
El sábado me voy.
Los dos nos vamos el sábado.
Vamos a las vacaciones de verano propiamente dichas, o sea que.
Son las vacaciones de los ricos, ¿eh? No,
es verdad.
Todo más barato, pero. Pero las vacaciones sí.
Bueno. Nos vamos ahora, Paco, para volver luego con fuerzas y afrontar lo que viene dentro de 3 meses, que nosotros ya estamos deseando, y me imagino que tú ya deseando y hasta nervioso, ¿no? Porque llegue esta cita que es histórica para nuestro país.
Con lo cual veo que os estoy preparando también para coger estas vacaciones para poder tener el mes de diciembre limpio o para estar de voluntario para trabajar con nosotros, radiando como siempre hacéis también nuestro mundial. Y sí, bueno, nervioso no, intranquilo y sobre todo pues con la tensión que requiere la preparación de un mundial, un primer mundial que se hace en España de deporte femenino, que es más que importante, no por en sí por el campeonato, que también tiene importancia, sino por lo que representa para todo. Yo creo que representa un reconocimiento al balonmano femenino en toda su historia, a todo lo que han hecho estas grandes jugadoras, a todo el trabajo que han desarrollado, pero sobre todo, especialmente, a todo lo que han luchado para posicionarse en este mundo del deporte que tanto ha costado y que hoy parece que sea muy sencillo el hablar de deporte femenino, pero miremos hacia atrás, hace unos años, lo complicado que era ver algo femenino y de deporte.
Totalmente. Ahora te pregunto también por lo deportivo, pero como decíamos, ya hasta el 14 de noviembre la gente se puede apuntar en esa campaña de voluntariado en SpainHandball2021.com, SpainHandball con H de handball, de balonmano, 2021.com, porque al final organizar un evento así, Paco, es una pasada, y vivirlo desde dentro, no te digo nada, y yo creo que ya tenéis también experiencia en organizar grandes torneos aquí en nuestro país, y lo que vive la gente que se apunta y que ayuda también a organizar este evento, pues al final se queda en el recuerdo como una experiencia increíble, ¿no?
De formar parte del primer mundial en la historia de tu país del balonmano femenino, yo creo que es algo suficientemente importante, pero especialmente, no solamente ello, sino el participar, el vivir desde dentro, el sentir los entresijos de la organización de un gran evento mundialista. Que cuando las jugadoras salen a la pista, cuando los árbitros salen a la pista, cuando todo se pone en marcha, cuando ese juego de luces, ese juego y el balón empieza a moverse de mano en mano, detrás de todo ello hay una infraestructura, hay una organización, hay un desarrollo, hay una preparación que queremos también que sea parte del legado que queremos dejar entre los voluntarios, para que puedan estar, para que puedan disfrutar, para que puedan vivir y para que puedan seguir creciendo y amando como aman el deporte del balonmano, y aquellos que no lo aman de esa forma, que puedan también fidelizarse, como esperemos también, con el deporte, y que puedan sobre todo pues sacar lo mejor de nuestro deporte para intentar conseguir los mejores éxitos.
Porque, Paco, no solo es evidentemente el primer mundial en categoría femenina en nuestro país, en España, sino que además ha sido, desgraciadamente, pues la organización ha transcurrido en este año y medio que llevamos de pandemia, y que yo creo que también ha puesto trabas y dificultades que al finalmente yo creo que la solidez o la confianza en el proyecto de organizar este mundial femenino, yo creo que al final pues ha salido las cosas y ya está a la vuelta de la esquina. Yo creo que hay que también celebrar eso, ¿no?
Sí, yo creo que este mundial es como la vida en el balonmano y a los españoles, ¿no? Nosotros siempre luchamos contra los elementos. En este caso, los elementos, pues viene en nombre de pandemia, que es una situación complicada, y ahí está el gen hispano, el gen guerrera y sobre todo el balonmano, que está acostumbrado a luchar contra corriente muchas veces para intentar conseguir éxitos, y sobre todo España, nuestro país, nuestro querido país, que está acostumbrado siempre a rehacerse, a volver a nacer, a volver a catapultarse y sobre todo a hacer eventos de máximo nivel y de una imagen espectacular, como así hemos trasladado en los distintos eventos que hemos hecho. El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, el sorteo del Campeonato del Mundo que hicimos en Castellón, que fue un éxito, quizás el mayor reconocimiento a nivel mundial y posiblemente uno de los que mejor trato y visibilidad y desarrollo y streaming ha tenido en estos últimos años. Y yo creo que habla por sí mismo de la importancia que tiene este evento y, lógicamente, la preocupación, pero la preocupación por el tema sanitario, por el tema salud y por dar la máxima seguridad sanitaria a todos los espectadores que puedan venir, a lo que se nos permita, que hoy en día también sabemos que nos podemos mover en unos márgenes relativos, y esperando que podamos ir ampliando para vivir un mundial y que todo el mundo pueda disfrutar de él en nuestro país, en nuestra casa, en Torrevieja, en Llíria, en Castellón, en Granollers, y que sea el gran mundial del balonmano español.
Porque, si no recuerdo mal, se cayó una de las sedes y ahora todo se centra sobre todo en el Levante español, en tu tierra, y yo creo que es un sitio además donde el balonmano también es de cuna, o sea, es uno de los deportes con mayor tradición en Soya. Además, en categoría femenina, muchos de los grandes clubes que ha dado el balonmano español femenino ha sido de precisamente esta tierra, de tu tierra. Yo creo que ahí necesitamos el apoyo también, no solo de gente que se quiera ayudar, apuntar en la organización de este mundial, sino que las gradas, dentro de lo que la pandemia, ojalá ya en diciembre, nos permita el 100% de aforo, pero intentar que haya un apoyo masivo de la afición valenciana al balonmano, ¿no?
Los cambios de sede también han sido un poco dirigidos por la situación de la pandemia. No era lógico hacer un cambio solamente para semifinales en final a una última sede que fuera de Barcelona. Yo quiero agradecer nuevamente siempre el trato y entender la situación que vivíamos desde el Ayuntamiento de Barcelona, y sobre todo el vestir un palo San Jordi que lo encontramos prácticamente vacío, sin saber siquiera si podíamos tener o no podíamos tener público. Entonces tenemos que tomar la decisión, y entendieron perfectamente, se tomó creo que la decisión más acertada y perfecto. Y lógicamente todo el arco mediterráneo, pero especialmente la Comunidad Valenciana, donde, no, si no recuerdo mal, allá por el año 2010, 2011, 2012, prácticamente la entonces llamada ABF, la Asociación de Balonmano Femenino, estaba formada por más de la mitad de los clubes eran valencianos. Y eso habla mucho de la tradición, la trayectoria que tiene el balonmano valenciano en esa comunidad, en España, y que lógicamente también es un reconocimiento a ellas. El otro día, para mí, motivo de alegría que en el sorteo pudiese estar Susana Pareja, que pudiese estar Natalia Moscova, que pudiese estar Cristina Gómez, que pudiésemos estar la gran familia del balonmano femenino español, porque quizás realmente hoy en día nuestras jugadoras, las jugadoras que están actualmente en la selección, viven de una manera y entienden de una manera el balonmano porque lo están viviendo y lo han conocido de esta forma. Pero todas aquellas jugadoras que hoy en día ven el balonmano me preguntan siempre: presidente, ¿esto no podemos retrotraerlo hacia atrás para recuperar todo lo que hoy en día tienen estas jugadoras, que se lo tienen ganado, lo tienen merecido? Pero esas jugadoras lucharon mucho por tener el posicionamiento en el deporte, que era lo más importante.
La última, Paco, ya que lo organizamos, pues habrá que proclamarse por primera vez campeones del mundo, ¿no?
Pero ojalá, yo creo que lo he dicho muy bien. Hay un gran equipo técnico trabajando con todo esto y espero que todo salga bien. No hablemos de personas, no se trata de si Carlos, si José Ignacio, si los... Al final es un cuadro técnico en la Federación Española de Balonmano, son las jugadoras, son las deportistas. Ellas saben que hay un reto muy importante por delante. Tenemos la suerte de que los campeonatos del mundo podemos elegir la línea por donde podemos seguir el Mundial. La línea en un principio se presenta a bote pronto, pues una línea semipositiva de cara al futuro, pero bueno, tenemos que trabajar mucho. Esto es balonmano, es balonmano femenino, sabemos de lo que puede suceder en cualquier partido, y son todos partidos a muerte que habrá que lucharlo hasta el final, pero está José Elo, y el sueño es que podamos hacer lo que se hizo en 2013,
por eso.
Ser campeones del mundo, ser campeones del mundo, y darle a nuestro país pues una alegría más de tantas que está teniendo, y que creo que el deporte le está recompensando, y es el motivo de alegría, y que vosotros lo contáis y lo radiáis de una forma espectacular, de que todos aquellos que nos escuchen, pues darle ese punto de ilusión que en estos momentos tanto necesitamos después de estos duros momentos, estos duros años que hemos pasado con la pandemia.
Totalmente. Lo que vamos a hacer es disfrutarlo seguro y luego pues a soñar. No queda nada. Gracias, Paco. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte a vosotros. Disfrutar de las vacaciones y poner las pilas.
Eso haremos.
Para terminar, un abrazo. Un gran recuerdo a Fran Teixeira, un entrenador gallego que murió ayer. Así que descanse
en paz. Le mandamos un abrazo desde aquí en Marcador.
Toda la familia, amigos, conocidos, y la familia del balonmano español está de luto porque era un entrenador mítico en Galicia, sobre
todo. Sí, señor. El domingo ayer no lo dijo Rafa Valero, y le mandamos un abrazo muy grande, la verdad que sí, a toda la familia. Gracias, Dargel.
Un placer como siempre, Escarabajano.
Nos marchamos, que llega Pablo Parra y me quita el sitio. Venga, más T4 mañana, cuando acabe la Vuelta Ciclista a España. Adiós.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
corazón.